la narrativa tiene un digno representante. Su trayectoria y don de gente lo identifica ante un público que reconoce. Su magistral estilo, su profesionalismo ante el micrófono, lo distinguen como el caballero del buen decir. Como el caballero del buen decir. El hijo pródigo del pueblo de Buenavista, con ese tacto especial, cita hechos y personalidades, con grandes legados, del ayer de un pueblo, hoy presente ante su historia. Sin más preámbulos, a Barrio Viejo, llega Isauro Jerez Rochín.
Amigos, ¿qué tal? Mis amigos, muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en Barrio Viejo. Hoy, domingo 19 de febrero del 2017, bienvenidos a este programa Barrio Viejo, dedicado a la memoria de don Arturo Rodríguez Agüero, con Jesús Morales Tapia, profesor Francisco Javier Tadei. Bienvenidos, muy buenos días. Ya en la mesa, nuestros amigos, compañeros, Abel de la Torre, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Isauro, y a mis compañeros, aquí extrañando a nuestra compañera Carmen, parece que hoy estuvo indispuesta, así nos dijo ayer. Y pues mandando un cordial saludo a doña Catita, que no se pierde el programa, y a los amigos de Casa de Oración, que disfruten el programa.
Buen amigo Chepe Delgado, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Isauro, muy buenos días aquí a los compañeros de mesa, también extrañando a María del Carmen Figueroa, hombre. Pero pues, otra vez será, es que este tiempecito, ¿no? Nublado, con lluvia, un clima, pues, típico de Cananea, con mucha neblina. Pero muy contentos de estar, amables amigos, pues en este programa donde recordamos la microhistoria de Cananea, pero también los usos y costumbres de nuestros barrios. Y pues un saludo al principal protagonista de este programa, que es usted, el auditorio que nos escucha, que hace posible que pues domingo a domingo estemos aquí en este programa. Muchas gracias y un saludo muy cordial para todos ustedes.
Altas cordilleras. Mario Bustamante Tapia, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, estimado amigo y compañero Isauro Jerez Rochín, al frente de los controles, al mando, ¿verdad?, de la consola de transmisiones, y aquí además integrado a la mesa de esta mañana, en esta mañana gélida, como dijo un reconocido locutor local, ¿no? Gélida mañana. Gélida,
que quiere decir muy helada.
Pero no para tomar, ¿no?
No.
Para untarse nomás.
Nada más.
Está a un grado sobre cero.
Sobre cero.
Que pues ya es algo serio, ¿no?
Pero para nosotros es normal.
Bueno, exactamente.
¿Verdad? Es en esta época.
Común y corriente.
Pero no como la helada del febrero del 2011, ¿no? Que bajó a 17 bajo cero aquí en la ciudad, sí. Y 20 bajo cero, 26 ahí en el Tajo.
Ese fue un fenómeno irregular.
Pues que nunca en la vida me había tocado, ¿no?, algo así.
Sí, ha sido lo máximo en cuanto a temperaturas, ¿no? A bajas así temperaturas es. Registradas en la historia meteorológica de esta ciudad. Pues qué gusto, perro triplete, qué comenta para en su edición de Norte, Isauro.
Bueno, pues ahí se los recomendamos, Perro Triplete, indudablemente, bueno, pues ahí nos da la oportunidad nuestro finísimo amigo Mario Moreno Bustamante, del norte de Cananea, y bueno, pues ahí se los recomendamos. Y bueno, pues mucho deporte aquí en Cananea. Ahorita platicábamos con el profesor Roberto Loya Lara, director del Instituto del Deporte aquí en Cananea. Y bueno, pues mucho.
Muy activo el profesor, ¿no?
Y le pregunté acerca a Chepe del cuadrilátero. Ahí está en Agua Prieta.
Necesitamos
papelitos, a ver.
Fíjate.
Cómo. Para que lo pueda regresar para acá.
Sí, porque lo prestaron antes de salir de la anterior administración municipal. lo prestaron a Agua Prieta y pues ya no volvió.
Oye, no vaya a caber a, como el refrán que dice, es tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve. Fueron tontos al prestar, verá, un ring que pertenecía a esta comunidad, pero serán tontos los de Agua Prieta si lo devuelven.
Pues ahí sí, es el problema. Pero lo peor que ni lo usan, pues.
Condición humana.
Y aquí, pues, ahora que venga el clima.
Pues sí, no, pero a Gavilán que agarra y suelta, pues no es Gavilán.
Pues hay que ayudarle ahí a tocar puertas, ¿no? Para que venga para donde fue donado.
Pero no se firmó un recibo.
Claro que sí, la presidencia municipal lo recibió.
Y se supone que. Con la persona que donó este cuadrilátero, a ver si tiene papeles o algo para. Para que nos los prestara y ya por eso, es que no tiene...
Sí, ese señor estaba en el gobierno del estado, Ernesto Munro Palacios, era de seguridad pública, el encargado de seguridad pública en el estado. Y este señor, en una vez que vino aquí a Cananea, le hice la petición, ¿no?, de que fuera con doble propósito, de fomentar el deporte del box. Y aparte, pues, buscar así muchachos inquietos, pues, que a veces andan hasta en pandillas, que allí, pues, tuvieran un desahogo, claro, un desahogo en ese deporte, ¿no?
Canalizar esas energías con un sentido positivo.
Positivo.
Me parece que debe existir entre los políticos como antes, en que la palabra valía.
Además, hay muchos periódicos que lo mencionan ahí, pues, donado para Cananea y todo, pues, y,
entonces, ¿quién va a ser el valiente que vaya y, trate de recoger?
Pues yo creo que aquí ya corresponde a una carta del presidente municipal, ¿no? Diciendo los motivos. Yo creo que hablando con el presidente,
pues sí.
Y pues avalado por el
propio Roberto
también,
Loya, ¿no?
El propio Roberto Loya, y pues era con doble propósito, pues seguridad pública.
Pues también. A ver, misión ojalá. Imposible, pero
no creas.
Peor lucha que la que no se hace.
Querer es poder.
Exactamente.
Vámonos
oye,
con
Oye,
¿sí?
Isauro. Quiero preguntarle a Mario cómo va lo de su libro.
Pues ya platicaremos ahorita después de las efemérides.
Bueno, yo quería porque tenemos una entrevista con Alfonso Torúa Cienfuegos, un amigo tuyo que más al ratito la pasamos. Muy bien, pues vamos, yo quería ir por los lentes, pero pues no, aquí vamos a iniciar así.
Esperamos y que leemos a paso de tortuga. Mira,
19 de febrero. De 1910, ay, mira nomás que en esta lupa que trae Mario, de lujo,
Es una de tantas de la colección.
Pues un día como hoy, 19 de febrero de 1910, se empieza a construir el nuevo reverbero en la fundición, y un año más tarde entraba en funcionamiento.
Si les parece, voy a hacer una alternancia con la efemérides del historiador Francisco Javier Portillo.
Sí.
Y él dice que el 19 de febrero es día del ejército mexicano, pero aparte en 1880, un día como hoy, nace el general Álvaro Obregón Salido en la hacienda de Siquisiba, que está entre Navojoa y Álamos, quien al mando del ejército del noroeste el 26 de marzo de 1913 tomó Cananea junto con Juan González Cabral y los coroneles Diego Diegues, Alvarado y Camacho. Fallece en la Ciudad de México el 17 de julio de 1928. Y fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue el primer presidente cuyo mandato inició el 1 de diciembre y terminó el 30 de noviembre de 1924 a 1927.
Esa es la efeméride del correspondiente al
19 de febrero.
Bien, vamos al 20 de febrero, pero del año de 1918. Un incendio destruyó el mercado municipal de Cananea, propiedad de chinos. Estaba localizado en donde está actualmente el edificio del sindicato minero, sección 65.
Pues muy bien, amigos. Un 21 de febrero de 1910, Cananea contaba con 25,000 habitantes. Hermosillo tenía tan solo 14,500.
Y un 22 de febrero, según dice el arquitecto Portillo, en 1958, hoy hace 59 años, en el estadio de béisbol Mártires de 1906, en días nevados y hasta el 10 de julio, se acantonó la gente de Jacinto López, apoyado por las bases del sindicato de la sección 65, mas no por sus dirigentes, siendo presidente municipal el doctor Filiberto Sánchez Márquez y comandante de policía, el señor Juan Melikov.
Bien, pues un 23 de febrero, pero del año de 1540, Francisco Vázquez de Coronado sale de Compostela, Nayarit, en busca de las siete ciudades de Cíbola y Quibira.
Oye, Mario, por cierto, que y Abel, compañeros, este Vázquez de Coronado es el primer, la primer mención de la Cananea la hace en su diario.
Ah, eso es.
Él menciona el Valle de la Cananea en el diario y pues, pues muy importante, ¿no? Porque 1540.
Pues sí, bastante distante, ¿no?
Bastante. Fue el primer español, ¿verdad?, que llegó por estas tierras.
Pues de sur a norte sí, porque de norte a sur pasó Cabeza de Vaca, Andrés Maldonado, del Castillo y un negrito llamado Estebanico.
Así es.
Bueno, pues un 24 de febrero de 1906 son recibidos en la estación de ferrocarril el subsecretario de Fomento Minero a nivel nacional, y un nutrido grupo de capitalistas extranjeros. Por cierto que ahí venía el señor Rockefeller, ¿no? Entre esos inversionistas, en una de las fotografías que me tocó ver en uno de los libros del profesor Julio Sosa, ahí viene este señor Rockefeller. Me llamó la atención el apellido, ¿no?
Y una efeméride de un 19 de febrero, ya, que ya la pasamos, pero en el 2005, hace 12 años, nos dejó para siempre Alejandro Ochoa González, el vikingo.
Ah.
El singular personaje que se caracterizaba por personificar un vikingo en los desfiles de las verbenas populares y a Santa Claus en épocas navideñas.
Sí. ¿Y experto en poesía?
Ah, sí, Desiderata y el hermano Lobo era lo
a que... través de esta estación de radio, los domingos, tenía un programa precisamente por allá en los años 80. Muy gustado, por cierto.
Muy popular también por el grito de Tarzán.
Ah, sí, cuando se... en la alberca.
Y sobre todo...
clavado del trampolín o en el ojo de agua.
Y en las reuniones sindicales, en la asamblea, cuando se ponía aquello así muy tensa la situación, mucho vocerío y gritos, entonces de allá del fondo aullaba como Johnny Westmuller, ¿no? O sea, como Tarzán.
Sí,
pues, porque era una selva la asamblea. Sí. Daba a entender eso. Muy simpático personaje, rubicundo, ¿no? El famoso vikingo.
Una vez en una reunión de Ginza llegó: compañeros, ¿todavía les están dando atole con el dedo?
Pues nomás que esté calientito, ¿no?
Sí. Bueno, también un 25 de febrero de 1901, el señor Francisco Larrañaga es el primer presidente municipal de Cananea, y estas son las efemérides, amigos, del calendario histórico de Cananea, celebraciones importantes que publicó el profesor Julio Sosa Ballesteros el año del 2002.
Vamos a ir a un corte,
sí.
Vamos a un corte, regresamos aquí en el Barrio Viejo. Bien, continuamos aquí en Barrio Viejo, adelante por allá en la mesa, compañeros.
Sí, muchas gracias. Bueno, acá Abel anda ahí precisamente buscando información en el voluminoso libro del profesor
José Jesús Terán.
José Jesús Terán, ¿verdad? Quien es nativo de Cananea. A los 4 años su familia se trasladó al risueño poblado de Huépac, Sonora, sobre todo ahí en el Jojobal, en el municipio de San Felipe de Jesús, el municipio más pequeño del estado. Y esta búsqueda que está realizando es con en relación a lo que mencionábamos en la efemérides, en una de las efemérides de que se había quemado el mercado municipal, que era propiedad de los chinos, ubicado hay fotografías muy elocuentes de la época, donde se ve el mercado, donde actualmente existe el edificio de la sección 65. Muchas construcciones de la época eran de madera, y por tanto eran muy proclives, ¿verdad?, a que se diese el incendio, o sea, la quemazón. Cuando se quemó, por ejemplo, el Banco de Cananea y toda esa manzana, realmente hasta el Recreo por allá y luego el Cine Royal, y que brincó el fuego, inclusive tatemó muchas casas de la Cananea Vieja, hasta la loma, ahí donde está el, le decían la loma de los gabinetes, ahí hasta el, llegar al hotel, al, al tanque negro. Se dice que unos chinos que estaban atrás del banco que tenían una limpiaduría, pues de ahí también surgió el incendio. Y ¿encontraste algo? Sí. A ver, vamos no,
solamente
a...
Solamente como mención, dice que las oficinas del Regimiento Rojo en 1920 estaban en la Avenida Juárez frente al mercado José García Díaz. Así dice que se llamaba el mercado. Enseguida de la zapatería Las 3B.
¿En qué página, por favor?
Porque 133.
133. Y en relación a eso que estamos diciendo, pues había muchos incendios dado las construcciones, Chepe, de
machambre.
De madera, de machambre. Y bueno, aprovechando el asunto este de que nos metimos con los chinos, en sentido de averiguación histórica, pues tú conoces, Chepe, ahí donde tu papá tuvo una barbería, ¿verdad?
Ah, sí, pues subiendo la Mesa Sur,
subiendo, a la derecha. Sí, en la pura esquina que es calle Avenida Guerrero y Tercera, ¿no?
Y Tercera Oeste, sí, uh-huh. Ahí subiendo la cuesta de la Mesa Sur a mano derecha.
Pues
ahí, ahí estaba la ganga de Florentino Martínez, Moncho y García con sus bicicletas y máquinas de escribir.
Sí. Pues, pero más antes, originalmente, ahí era...
Una pagoda, ¿no? Era una...
Pues,
porque tenía el tipo así de...
Pues, se dice que ahí vivía una casona de un chino que se llamaba Joaquín Chang Estrella. Pues, era el clásico changarrero, en esa esquina tenía un changarro y luego vivía enseguida... Me imagino que ahí donde vivía el... ¿Te acuerdas que vivió también el Prieto Cortés? Ahí un
más arribita.
Más arribita, ¿no?
Sí, más arriba.
Casi, casi. Pues ocurre que esa casona... Bueno, está ligada con incendios, vamos a platicar. No se quemó exactamente
de dos
ahí,
pisos, ¿eh?
Pero era de dos pisos, sí, originalmente, con su corredor arriba, ¿no?
Sí.
Bueno, pues resulta que cuando los chinos fueron... expulsados, digamos, de esta ciudad, pues hubo motines y todo ello, o sea, la cosa no fue tan fácil. Entonces, esa casa fue adquirida de Joaquín San Estrella, que pertenecía a una logia, porque había dos grupos o dos partidos o dos logias, sí, dominantes. Era
masónica.
Sí, masónica
china.
Era algo de la época, inclusive sí, los nacionales, los mexicanos y los norteamericanos se organizaban, ¿no?
En diferentes ritos, ¿no?
En logias, sí, diferentes ritos, que
masónicos,
que el yorquino, en fin, ¿no? Y resulta que pues esta casona fue adquirida por el señor Antonio Escandón, cuya esposa era
Doña Esperanza.
Doña Rosario Castro, y Esperanza era hija.
Ah, era hija, yo conocía a Doña Esperanza, que ella era una persona mayor, hermana del Wiwi Escandón.
Bueno, pues...
Fíjate.
Ella se casó con Josué Quesada Núñez, y era hijo Josué de Domitila Núñez.
Sí.
Bueno, pues esta casona, como decimos, es una propiedad de Joaquín Chang Estrella. Y había en Cananea, pues dos casinos principales. Había muchos, pero ahí en esos dos se reunían las dos organizaciones de carácter político. Una era los She Kung Tong, que era una logia masónica que había surgido desde el siglo XVIII en China, y que, bueno, pues estaba muy ligado con aspectos muy conservadores, económicamente hablando, de la China, ¿verdad? Y había otra... Ah, bueno, esta se reunía, al parecer, en un casino que se ubicaba donde actualmente está... Pues es una tienda muy grande ahí de muebles y... Ahí estaba el Cinefox.
Ah, sí.
Para hablar...
Sí, ya sé, donde estaba el Cinefox. Sí.
Y era una construcción también de madera. Y más allácito enfrente, donde estuvo el abarrotes de la cooperativa sección 65, y en la parte alta las oficinas de administración de la misma.
¿Que era de chinos también?
Sí, en la parte alta había un restaurante que se llamaba La Florida. Y bien, pues ahí en ese casino se reunían el otro grupo, que era el Kuomintang. El Kuomintang es el partido nacionalista chino que surgió en China en el siglo XX, liderado por el doctor Sun Yat-sen, con miras a derrocar a la dinastía de los manchúes.
Así es.
¿Ha visto la película de la... ¿Cómo se llama? Donde sale la historia del niño, ¿no? Del último emperador, de los chinos. Bueno, el caso es que había rivalidades, obviamente económicas, y también de tipo ideológico, porque los Tong eran más conservadores que los Tang.
Más liberales.
Los Tang eran más liberales, ¿verdad? Y se va a dar entonces lo que se conoce aquí en esta ciudad, y no solamente en la ciudad, sino donde hubiese pues presencia de orientales. La guerra de los Tong se llama, que como digo era una sociedad de carácter secreto además, y pues era una entidad ligada a las viejas estructuras de China. En 1922 los Tong asesinaron a contrarios, fíjate qué bárbaro, ¿no? O sea, se va a dar un bárbaro conflicto, entre ellos se molestaban, pues. Ahí donde estaba la cooperativa de la sección 65, que también se quemó para variar, se llamaba la Muralla China.
Ah, sí.
Y arriba estaba la Florida, ese restaurante de haber vendido muy buen chap suey, ¿no?
¿Tú crees que no?
Sí, y luego sobre todo arrocito frito, ¿no? Mm. Pues resulta de que a este Joaquín Chong, él era miembro del Kuomintang, y pues resulta que fue muerto, le dieron un golpe en la cabeza, y le encontraron mucha documentación, mucha propaganda que decía pues mueran los Tong. Se dice con un golpe de traspana, ¿no?, en la cabeza. Pues como resultado de estas trifulcas, finalmente el casino de los Tong fue quemado, y entonces fue cuando ya pudieron adquirir, quién sabe si le hayan adquirido de parte de las autoridades, el señor Antonio Escandón, esta casona. Y después pasó a propiedad de doña Esperanza, que
era después, la hija, entonces.
Que hacia 1900 sí.
Era la que cobraba las rentas.
Venía cada mes para las rentas, ¿no? Desde Hermosillo, sí, finalmente.
Mi papá, Tino Martínez, y la gente que vivía arriba pagaba renta, y doña Esperanza era la que cobraba.
Sí.
Todavía me acuerdo, hermana, del Wiwi Escandón, que fue un líder también muy reconocido aquí.
De la sección 65.
Sí, de la sección. El Wiwi Escandón, muy reconocido.
Y
puro Wiwi, no sé ni cómo se llamaba.
Y doña Esperanza, pues tenía algunos hijos ahí, como el propio Josué, que es muy reconocido locutor y cantante, que iniciaron la XFQ y luego se fueron a Los Ángeles.
Se casó con Elba Hernández.
Ese es Hernán.
¿Hernán?
No, Josué. Hernán, más chico.
Ah, el más chico, así.
Sí, y
sí, la cantante, ¿verdad?, famosa de aquí de Cananea.
Y hay uno de ellos que
está ahí en Tucson, un saludo.
Y el más chico, cuyo nombre se me escapa en este momento, reconocido fotógrafo, vive en Hermosillo, ¿verdad? Uh-huh. Y fue quien de alguna manera él proporcionó estos datos para sobre la historia de esta casona, que por cierto ya se derribó, ¿no?
Sí, la tumbaron.
¿Ya no servía ahí?
¿Cómo?
No servía ya la casona, muy antigua.
Pues era muy antigua, pero pues la tumbaron, algo querían hacer, la derrumbaron, porque sí, pues una casa viejísima, de principios del siglo, de las primeras.
Sí, se quería construir algo, parece ser que era un señor que vendía dulces. ¿Quién es el propietario de ahí, el espacio?
Yo pensaba que el Prieto Cortés había comprado ahí. No sé si sea todavía ese terreno del Prieto Cortés, ¿no?
Bueno, pues actualmente familia, es un lote.
Pero sí, qué baldío, historia, ¿no? Qué historia.
Y entonces todo esto viene porque en relación con el mercado de los chinos, muy posiblemente, ¿no? Porque es una alternativa de explicación, que también el mercado municipal de chinos, predominantemente, haya sido quemado por esas rivalidades, ¿no?
Sí, porque era pelea a muerte, por lo que vemos, ¿no?
Sí, definitivamente.
Comentando lo que dice Mario, pues en 1911 estalló la revolución en China, la que él menciona, ¿verdad? Entonces hubo grupos, ¿no?
Uh-huh,
y el impacto llegó hasta acá, que precisamente aquí se formaron los Tong, y fue el pretexto, la causa mayor, ¿no, Mario? Para que fueran perseguidos racialmente. los chinos, porque tienen una historia muy cruel de cómo se les trataba.
Y, ah, sí. ¿Verdad? Sí, y en relación a esta situación de los chinos, por ejemplo, ahí el profesor Morales da datos acerca de cuántos chinos había en Cananea. Estaba leyendo esta mañana. Sí. Él habla de que apenas había 45 chinos. O sea que...
Yo creo que eran más, muchos más.
En relación
más.
Con el... el otro día estaba platicando precisamente en Aramoncillo con Alfonso Torúa, maestro en historia, acerca de estos datos estadísticos, cómo se manejan, ¿verdad?, de una manera muy suelta. Ahorita tú, Chepe, también le informaste que Cananea tenía no sé cuántos miles, ¿verdad? Pero hay estadísticas donde donde no estadísticas de carácter oficial, digamos. Ciertamente que durante 1910 y 20 pues no hubo posibilidad de hacer alguna apreciación en cuanto a la cantidad de habitantes, dado lo revuelto de la
situación. Lo que pasa
es
que aquí había empleo, era la mina, que había mucho empleo, y es cuando llegaba mucha gente de todas partes, y toda esa gente pues no se podía contar, ¿no?
De hecho, hay un censo que dice la población china en Sonora, en 1887 solo había 100, para 1890 había 270, en 1900, 850, en 1904 había 2,414, y en 1910, 4,486. En el 19, 6,078. En 1925, 3,435.
Pero eso es en el estado, ¿no?
En el estado.
Y más adelantito te vas a encontrar ahí el número de chinos que vivían aquí en Cananea.
Sí, es la población que más registraba chinos aquí, Cananea.
Magdalena Cananea, ¿no?
Sí, y bien, pues, por ejemplo, los libros de la cárcel de Cananea, sus registros, ahí te puedes encontrar chinos que, ¿verdad?, entraban porque eran sorprendidos quemando opio, o también mujeres, ¿no?, porque estaba medio prohibido que una mujer mexicana tuviese, tuviese relaciones con los orientales. Entonces eran acusadas de chineras.
Sí.
Y eran recluidas en la cárcel, ¿eh?
Así es.
Y además se acusaba a los orientales de traer todas las enfermedades del mundo,
pues,
¿no?
Pues puras mentiras, ¿no?
Chivo expiatorio, en fin y al cabo, ¿no?
Así como nos quiere traer el Trump allá, el de Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
A los mexicanos.
Dice.
Está buscando un chivo expiatorio, ¿y qué dijo? Pues aquí con los vecinos la hago.
Pero lo que sí, pues, la presencia de los chinos en Sonora y en Cananea, pues fue muy trascendente, muy decisiva.
Una etapa muy vergonzosa, ¿no? Cuando estaba Rodolfo Elías Calles de gobernador aquí, ¿no?
Sí, dice que a pesar de que ellos no tomaron parte en la revolución, la lucha armada no desvió, dice, a los chinos de su curso establecido de mantener la paz. Se ejerció gran violencia contra ellos y sus propiedades. De 1910 a 1916, se calcula que en la revolución asesinaron más de 100 chinos.
Para robarlos.
Sí,
sí, bueno, pues ahí estamos, esa etapa, ¿no?, de la vida local. Ahí donde en el Ronquillo, ya ves cómo se ha mencionado de que en la parte subterránea, ¿no?, de muchos de los edificios, que están conectados, ¿no?
Ah, sí. Pues precisamente ahí en esa casa que derrumbaron había subterráneos.
Ah, ¿sí?
Sí, había subterráneos. A mí me tocó entrar ahí. Y sabes que también había mucho japoneses.
Ah.
Ahí donde estaba Arsenio Palazuelos.
Uh-huh.
Era de japoneses. O sea, Arsenio Palazuelos llegó aquí a trabajar con los japoneses. De Sinaloa venía Arsenio Palazuelos.
Parece ser que era de un peluquero de apellido Ota, ¿y verdad? Había
Ota,
una peluquería.
Y precisamente el otro día platicando con Arsenio, hijo.
Sí.
Me dice que Arsenio Palazuelos llegó en los años 40 a cuidar los negocios de algunos japoneses que fueron concentrados en Guadalajara en la Segunda Guerra Mundial.
Oh, sí.
O sea,
sí,
los concentraron allá y entonces pues tuvieron que irse. Pues para que no estuvieran cerca de las fronteras de Estados Unidos.
Entre esos que concentraron allá en Guadalajara, dado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, con el conflicto, con el eje, ¿no?
Sí.
Japón, pues, era una de las partes.
Japón,
del eje,
Alemania, Italia.
El eje Roma, Berlín, Tokio. Entonces, don Luis So, peluquero, sí, fue llevado a Guadalajara, a pesar de que ya tenía la nacionalidad mexicana, pero en fin, pero sus pues raíces estaba... eran niponas, ¿no?
Estaba la ley, sí, y luego pues, dice Arsenio que pues muchos no volvieron por... Y yo por ser de este barrio aquí, recuerdo que se escuchaba en los años 60 todavía, sí, que Arsenio estaba pagando, estaba abonando todavía a esos japoneses, o sea, les pagó hasta el último centavo, la honestidad, bien, ¿no? Y ellos se quedaron en Guadalajara, muchos japoneses, y pues ahí es donde nace la paletería La Central. Y pues recordamos a algunos trabajadores, el Tequeno Antiveros, el Trini Lugo, Jesús Portillo, un hermano de Doña Socorro también, Palomino.
Sí.
Así que...
Me preguntan amigos, acerca de, sí, si saben, se recuerdan a cuándo fue inaugurada la carretera Imuris Cananea. Fue los 50 y tantos, ¿no? Pero no tendrán el dato por ahí.
Como el 60, yo creo, por ahí, ¿no? En esa época, 62, 63. Creo que el Mickey Barraza me dijo que el 63 ya.
63. Sí. Vamos a hacer un corte, vamos, sí, a hacer un corte, regresamos aquí en Barrio Viejo.
Atención, atención a los señores contratistas y albañiles. Travis de Cananea les está ofreciendo material de alta calidad como viguetas, bovedillas y malla para techos firmes, entrepiso y azotea de casas o edificios. Invierta con seguridad, obteniendo ahorros en el uso del concreto. Ofrecemos presupuesto sin compromiso y mejoramos presupuesto por escrito, ya que contamos con material disponible. Para más información, comunicarse al teléfono 33-223-46 o al 645-33-350-73 o en las oficinas ubicadas enseguida de Transportes Norte de Sonora, con el profesor Camacho e hijo, abierto de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Travis de Cananea.
Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
Bien, continuamos aquí en Barrio Viejo, adelante.
Muy bien, pues aquí va la pregunta para el libro que, pues, Barrio Viejo y Centro de Apoyo Infantil, Guardería Mitzi, Guardería Subrogada del Seguro Social, hace para ustedes un regalo a la primer persona que conteste esta pregunta, pero Manuel Ernesto va a hacer esta pregunta, Manuel Ernesto Romero.
Bueno, amigos, pues tenemos una llamada aquí de un buen amigo, Manuel Ernesto Romero, que nos va a tratar sobre un personaje muy popular aquí en Cananea, y que precisamente vamos a basar la pregunta que hace Centro de Apoyo Infantil, la Guardería Mitzi, para obsequiar un libro. Así que vamos a escuchar a Manuel Ernesto Romero con este pequeño relato, y al mismo tiempo, aquí viene la pregunta para que usted se gane un libro. A ver, Manuel Ernesto.
Buenos días, Chepe.
Buenos días.
Buenos días a todos, a los compañeros que están ahí en la mesa de transmisión de este bonito programa, Barrio Viejo. Bueno, y ahora que Centro de Apoyo Infantil, o sea, Guardería Mitzi, obsequie un libro a la primera persona que conteste, esto que aquí, este pequeño relato de por ahí existió en los años 50, 60, 70, dice, él se llamaba Ángel Félix Palacio, una persona muy conocida en Cananea. Siempre se le vio trabajando como ayudante de los carpinteros que fabricaban los ataúdes en la funeraria de la sección 65.
¡Ándale!
Uno de ellos era Francisco Paco Ochoa y Tomasita Rocha, que era la que aforraba los ataúdes. Tomasita también trabajaba en la imprenta de la sección 65.
¿Con el señor Borbón?
Junto al señor Borbón y al señor Francisco Acosta, sí, elaborando el periódico 1906, llamado por los trabajadores como el 6. Pero volvamos a nuestro personaje. Era muy asiduo visitar la cabaña a tomarse su cafecito, cosa que aprovechaban las señoritas que trabajaban en el cine minero para encargarle tacos y café. Los del consejo también pedían el mismo favor. Tenía la habilidad de dominar el canto, y en la cabaña se echaban sus palomazos con grupos musicales que ahí se encontraban. Comentaba que él era de familias de abolengo y que había descubierto un tesoro. Iba a ser muy rico y que ya siendo rico encontraría la fórmula para aliviar el cáncer. En invierno se le veía vistiendo largos abrigos, tipo militar, con botones muy grandes. Hay algunas anécdotas que comentan compañeros o personas que se hallaban por ahí en la cabaña, que algunos asustó, ya que se echaba sus siestecitas en los ataúdes. Se fue a radicar a Nogales, Sonora, y de ahí le perdimos la pista. Bonitos recuerdos de este personaje. Falleció hace unos años. Muchas gracias y gusto en saludarlas a todos por ahí.
Muy bien, Manuel Ernesto. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llamaba, cómo le apodaban a este señor?
¿Cómo le apoyaban a este personaje?
Que precisamente era el apellido de él, ¿verdad?
Sí, así es.
Ah, perfecto. Yo lo recuerdo cantando una canción de los Surumbeles de España ahí en las festividades del cine minero. Una canción que se llamaba Cariño en Verdad. Muy bien, Manuel Ernesto. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a todos ustedes ahí.
Así que, amigos, la primera persona que nos conteste.
A ver, aquí tenemos la línea. A ver, vamos a ver. Sí, adelante.
Garay.
¿Cómo?
Garay.
Garay.
Sí, el Garay.
Garay, ¿cuál es su nombre?
Eulalio Gómez.
El profe Lula,
Eulalio Gómez.
¿Su celular? Eulalio, gracias.
El Lula, Lula, exactamente, el Garay.
Bueno, pero me pareció oír que, porque se dice, hasta la puntilla aquí dice, Ángel Félix Palacio.
Sí, pero el apellido.
¿Pero quién es Ángel Félix Palacio?
El Garay. Entonces, o sea, es Ángel Garay. Pero no dio el nombre, el apellido paterno.
Deliberadamente.
Sí, deliberadamente, porque pues iba a estar muy obvio, ¿no?
Sí, sí.
Pues así recordamos al Garay con Manuel Ernesto Romero.
Yo lo recuerdo allá en el Cine Fox, en Galería. Pues yo creo que la gente iba a reírse más del Garay que de las películas, ¿no?
Porque hacía un cotorreo, ¿no?
Sí. Sí, siempre andaba arrastrando un abrigo del Army, ¿no? De color verde, ¿no? Y se le veía mucho ahí por los rumbos también de la cooperativa, ¿no? Sí. Todo el ronquillo.
La canción preferida de él, ¿no? Cariño en Verdad.
De los Churumbeles de España.
De los Churumbeles.
Pues muy interesante.
Yo lo recuerdo ahí en las festividades del cine minero. Sí. Muy bien, el Hula Hula, un saludo. Pues, amigos, continuamos ahora con...
A ver, pues, ¿qué material yo acá? ¿Te acuerdas de Chepe?
Antes de hablar de tu libro, vamos a hablar de tu libro, no se nos va a pasar, Mario.
Ah, bueno, pues, desde luego estoy a disposición.
Sí. ¿Qué decías?
No, pues, que ¿te acuerdas que hacía algunas semanas que te decía que, pues, que sería interesante platicar acerca del libro... algunos contenidos del interesante libro que se llama La Parroquia de Cananea, que escribió pues el siempre muy recordado
Teco Morales,
¿no?
Que yo tengo el libro autografiado por él cuando la presentación del libro en Hermosillo.
Y quedaste precisamente de traerlo, ¿verdad?
Sí.
Y verás qué curioso, está hablando inclusive del primer matrimonio, dice que se hizo aquí en esta, pues cuando se estableció la parroquia, y por ejemplo dice que esto, el 28 de enero de 1903 al 31 de mayo de 1905, pues hay un libro de registro, ¿no?, de matrimonios, que firmó el padre Delfino J. Garibay, y ahí se encuentran datos que dan fe del primer matrimonio, de la primera pareja, y estos son, estuvo integrado por Ramón Díaz, dice, y Luisa Mendívil. Esto ocurrió el 2 de diciembre de 1902. Este Ramón Díaz era originario de Oquitoa, y bueno, pues luego se avecindó en Cananea por 14 años, de 30 años de edad, hijo de Ramón Díaz y Narcisa Almazán, y la contrayente fue Luisa Mendívil de Santa Ana, también con avecindada con 10 meses de antigüedad en esta ciudad de 23 años, y luego vienen hasta los testigos, ¿no?, que vinieron de aquellos pueblos allá de Altar. Pues son datos curiosos, ¿no? Sí, definitivamente. Y luego, pues habla de quienes integraban... Ya ves que había la vela perpetua que...
Que el padre monje la fundó.
Sí, y que los...
Las teresitas.
Los, sí, y
Los teresitos eran los del sindicato, los de la derecha, les decía, ¿no?
Ah, pues a algunos de ellos, a Gildardo, ¿no? Monge. Porque había algunos de la derecha que no eran teresitos, ¿no?
Pero Gildardo era de los teresitos,
¿no? Y precisamente ya que tocas el tema de las teresitas, bueno, pues... En 1943, dice que integraban esta, pues digamos, este grupo, ¿verdad? Queta Garza. ¿La conocen o la conocen ustedes? La profesora, ¿no?
La maestra, sí.
Sí. Angelina Garza debe haber sido su hermana. Bettina Otón, era hija de Lauro Otón.
De Lauro supongo, Otón, ¿no? Que tenía la tienda La Victoria.
En efecto. ¿Verdad? También Aída Villagrán, que era hija de don Ascensión Villagrán y Panchita Robles, vivían ahí en la esquina de Callejón Hidalgo y calle Quinta Este, muy conocida esta familia. Aída Humá, pues hermana de Sushi. ¿Verdad? Aída Bustillos.
Aída Bustillos.
¿Te acuerdas que tenía ahí la miscelánea cananea, hermana de...?
Ah, esposa de Manuel.
De Manuel Cota, ¿no?
Sí. Hermano del profesor.
Que tocaba la guitarra, el artista y todo, ¿no? Sí, sí, exactamente de esos Bustillos estamos hablando. Irma Sepúlveda.
Irma Sepúlveda sería la mamá de Eloy Bustamante.
Posiblemente. María Amalia Sepúlveda. Coyo Mezquita. Lupita Ahumada, que pues fue la esposa de Héctor Félix, ¿no?
También, sí.
Shasha Ahumada, esta hermana del Chuchi también. Uh-huh. Voy a aprovechar para señalar que ella contrajo matrimonio con un joven de apellido Campoy, hijo de don Saturnino. Pero en su luna de miel...
Se ahogaron las dos muchachas.
Se ahogó. Hay una playa muy peligrosa que me tocó conocer en Acapulco.
Yo recuerdo, sí.
Que se llama El Revolcadero. Y el que se mete ahí... Pues es una playa peligrosísima.
Si no sabes nadar bien...
No, y aunque sepas, porque ahí es para remolcar gente. Hay otras playas, por ejemplo, Pie de la Cuesta, que es mar abierto... Pues no es tan peligrosa, lo es cuando hay determinados momentos en la puesta del sol que el mar se
oye, y en su luna de miel pasó eso,
sí,
¿no?
Y parece ser que nunca fue encontrada, ¿no? Bueno, esto, aunque hayan traído, pues, bueno, nos estamos metiendo en profundidades, mejor ahí le dejamos el asunto. Toña Encontrías, qué apellido tan especial, ¿no?
Sí.
Cotito Romero, Beba Ortiz, Chayito Bracea, pues esta familia ampliamente conocida, Carlos Bracea Escalante, ¿no? En esta ciudad. Pues esas son las Teresitas en el año. Su nombre correcto. Bueno, también dijo que dice el Teco que había la Pía Unión. Bueno, así se llamaba, ¿eh? Pía Unión de Teresitas del Niño Jesús. Bueno, y el padre monje, pues logró reunir a estas jovencitas naciendo esta.
Y la vela perpetua también.
¿Todavía prevalecen las teresitas?
Pues yo creo que ya no, pero creo la vela perpetua, creo que sí.
A ver, pues vamos a buscar. También había las celadoras, esas son la vela perpetua, ¿sí?
Yo
¿no?
creo que sí.
A ver, tenemos acá algunos nombres, vamos a compartirlos con los amigos del auditorio. Las celadoras eran Esperanza Parra, Rosa María Rascón, María Portugal, Cuquita Nogales de Carrasco, Ramona de Martínez, María de Peralta, Elena de Irigoyen, Gabinita de Aguayo, Trinidad de Moreno, Margarita Portugal, pues es recurrente el apellido, ¿no? Cuquita de Acosta, María de Jesús Torres, Tere Rodríguez, Aída Quiroga, Cuquita de Gallegos, pues quién no conoció a doña Cuquita, ¿no? Ahí daba la doctrina, ahí un lado de la gasolinera, ¿no?
Todavía hace 3 años, dos pues años, yo ahí, la veía ahí en la iglesia.
Ahí yo fue donde asistía a la doctrina, precisamente, con doña Cuquita.
Sí.
La bebita Gallegos era una de las catequistas, precisamente. ¿Qué tiempos, eh? Eran, creo que los sábados. Y si te aprendías de memoria los las oraciones, te daban boletos para asistir al cine. O también...
También cuando salía así con una cruz, un boleto de los que te daban.
¿Eran coleccionables?
Sí,
¿no?
No, te daban un libro de vidas ejemplares.
Ah, qué bonita colección. Yo tengo algunos libros todavía
de vidas ejemplares.
Sí, cómo no. La vida de Tony Pelo Serra, por ejemplo. Y para juntaban los boletos
con juguetes
y
en la
sí,
vida,
cuando exactamente también. Juntabas una por un determinado número de boletos, se te daba un carrito, una muñeca o en fin, lo que fuera. También la Victoria, cuando comprabas boletos, te daba esos boletitos. Y doña Cuquita, ahí al lado de la gasolinera, en la parte de atrás, era una casa de madera donde ella vivía. Y en la parte de atrás, ahí se organizaba en equipos. Unos de los niños pues estaban atendiendo el Padre Nuestro, otros el credo. Iba subiendo en intensidad, en dificultad, sí, porque llegabas a los 12 mandamientos. ¿Al cuánto mandamientos? Los 10 mandamientos.
10 mandamientos y los 7 pecados capitales.
Se ponía más complejo.
Ahí ya,
¿no?
Estaba complejo.
Exactamente. Bueno, pues grato.
No entendíamos exactamente qué eran, pero sí los memorizábamos.
Y
sí.
Ahí asistían todos los niños ahí del área, ¿no? De todos los que vivían cerca de la. De la plaza. ¿Y tú dónde fuiste a la doctrina?
Allí a la iglesia también.
Ah, pero no con doña Cuquita.
No con doña Cuquita, pero había
también
otras.
Allá en el templo se daba la doctrina, ¿no? Pero allá como que los concentraban luego, ¿no?
Ahí en el templo me tocó a mí.
Ah.
Ahí nos daban la doctrina.
Y luego, cuando pues se hacía la primera comunión, uno lo celebraban con un chocolate con pan ahí en el salón parroquial.
Andale. Y luego en el cine vendían las obleas, el culé de fresa, los ponteduros,
sí.
Unas galletitas así, sabrosísimas, ¿no?
¿Cómo no, no?
Me acuerdo, era
la parte de atrás del cine parroquial, ¿no?
Y me acuerdo de las películas del Gordo y el Flaco y de Fu Manchu.
Órale.
Un chino con
chino
un
malo,
pelón,
¿no?
Con una trenza.
Oye,
era maldoso.
Y ahí estaba estaba la tiendita donde vendían el culé y todo eso que mencionas. Arriba estaba la cabina de proyección, ¿no?
Allí mismo vendían en esa.
Pero arriba de la tiendita estaba
la
cámara.
Arriba estaba ahí nos lo vendían en el cine arriba las galletitas, nos vendían las obleas.
No, sí. Pero a lo que me refiero, que allá arriba en el parroquial estaba la tiendita, pero arriba de la tiendita estaba ubicada las cámaras que proyectaban las películas, que en el cine parroquial, que en la mañana, pues eran películas regularmente de caricaturas, o películas del vato, ¿no?
Y me acuerdo.
Esas películas del vato, qué bonitas, ¿no?
Sí, el vato, pues el vato de la película.
Sí.
Oye,
en la tarde de allá daban películas de largometraje, digamos.
Pues a mí me tocaba ir al puro matiné.
Pues era para los niños.
Nos mandaban de chamacos, ¿no?
Y a la tarde asistían jóvenes y señoras y señores, ¿no?
Y me acuerdo de la música que ponían muy bonita, de que las bodas de Luis Alonso, de esto, los churumbeles de España. Y
pues ahí,
música muy, muy...
previo a la iniciación de la función.
Ándale,
pues ahí fue donde conocí yo a la música de los Strauss, ¿eh? Los Bosques
Ándale,
de Viena,
Beethoven y
Danubio Azul y todo eso. Y esta música tan rara, ¿de dónde saldrá? Decía uno, ¿no? Pues el contexto, sí, ¿verdad? En sí. Que uno vivía y luego entrar a escuchar música pues clásica selecta de los de Richard Strauss y todo eso,
no,
pues
ponían una música de calidad
de primera, o sea,
y que, a mí la que se me grabó mucho, que me gustaba mucho, las bodas de Luis Alonso, que la ponían mucho.
Oye, cuando venía el vato, qué pataleo se armaba, ¿no?
A salvar a la muchacha, ¿no?
Qué barbaridad. Pues eran películas de Roy Rogers, de Llanero Solitario,
Jen Autry.
¿No? El piso, saliendo un poquito del contexto, el piso de la iglesia es de una duela muy fina.
Madera, ¿no?
Pues ya se tumbó porque ya hay nuevo piso, ¿verdad, el parroquial?
Pues es de madera también.
¿Qué nos dice Ernesto Romero? Manuel Ernesto Romero, la línea, sí, adelante, Manuel Ernesto.
Buenos días, compañeros.
Buenos días.
Mira, ahorita lo que comentaba Abel de la Torre sobre que se festejaba el día que se hacía la primera comunión, a mí cuando me tocó ir al catecismo, cada semana llevábamos un bote de leche del Alpine, y entonces al final ya al hacer la primera comunión, pues nos hacían chocolate con pan, ¿no? O con queque, como le decimos aquí. Y una de las que dio doctrinas también ahí fue Quita García. Es todo. Mucho gusto en saludarlos.
Gracias.
Bueno, pues saludos, Manuel Ernesto.
Ahí está. Vamos a un corte, regresamos aquí en el Barrio Viejo.
Cachito, cachito.
¡Atención! Mientras tus hijos aprenden, tú trabajas tranquila. Eres madre trabajadora y tienes seguro social. Tienes niños entre 43 días y 4 años. Si es así, tienes derecho a servicio de guardería totalmente gratuito. Personal especializado en el cuidado y educación de tus hijos. Alimentación especial y balanceada. Cumplimos con las normas de seguridad establecidas. Niños más independientes, más sociables y más creativos. Guardería Mitzi. Aquí estamos en Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara sin número. Teléfono 33-219-11. Aprovecha tu servicio de guardería del Seguro Social. Es totalmente gratuito.
Cachito, cachito.
Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
Bien, estamos en Barrio Viejo, las páginas principales donde pueden anotarse y escuchar Barrio Viejo, aquí a través de la FQ.
Tenemos un podcast, amables amigos, para que no se les olvide. Qué bueno que acordaste, Isauro. Claro. Bueno, mira, van a ustedes para... cabe mencionar que desde el día 11 de noviembre del año pasado, compañeros, hasta el actual, tenemos un link aquí en Barrio Viejo. La FQ pues mandó a hacer un link, una página que es www.imer.mx/FQ/Barrio Viejo. Vamos a repetir despacito, www.imer.mx/FQ/Barrio Viejo, y allí pueden escuchar a partir del 11 de noviembre hasta la fecha actual, pues en el podcast, los programas de Barrio Viejo, así que están siendo grabados. Muy interesante esto. Muy bien, Isauro. Oye, pues le estoy preguntando a Mario sobre su libro. ¿Cómo sí. vamos, Mario?
Pues aún no tenemos. Mira, vamos, digamos, a un 99.99%. Eso. Lo único que falta es que nos entregue en nuestro poder ya
las ediciones.
El impresor, por decirlo así, técnicamente, ¿no? Todo el trabajo está. Está hecho. Podemos decir que sí. La semana que entra, posiblemente
para programar.
En este programa, ajá, podremos ya inclusive mostrar ya un ejemplar, ¿no?
Porque hablé con Alfonso Torúa Cienfuegos y prometió venir la semana que entra, Y por cierto que le grabé la llamada, Isauro.
Sí, vamos a sí, escucharla.
Muy interesante.
Buenos días, Alfonso Torúa Cienfuegos, amables amigos de Barrio Viejo, pues estamos ahorita en comunicación telefónica con Alfonso Torúa Cienfuegos, un escritor cananense que ya ha hecho algunos libros sobre Cananea, sobre la región, y pues me da mucho gusto saludarte, Alfonso, ¿cómo has estado?
Al contrario, el gusto mío, José, pues bien, fíjate que ya superé el problema que tuve en diciembre, ya cada día mejor, ya en actividad constante, ya definitivo aquí en la escuela, ¿no?
Pues me da mucho gusto.
Dando clases, que es una de las cosas que me encanta a mí, y ya estamos en actividad, ¿no?
Qué bueno, Alfonso, pues
muchas
me
gracias,
da mucho gusto.
Gracias por preguntarlo.
Sí, oye, Alfonso, pues sobre el libro que nuestro compañero y amigo Mario Bustamante Tapia está haciendo, su primer libro, que ya está a punto de salir, ¿no? Y qué mejor que tú, pues que has sido también un apoyo para Mario Bustamante sobre, pues, ayudarlo en el aspecto editorial y todo eso. Yo creo que es un libro que va a pegar mucho porque Mario, pues, es un historiador reconocido y, pues, es su primer libro, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Pues, fíjate que yo, uno de los intereses de, pues, la historia fue precisamente por la influencia de Mario desde hace muchos años, ¿no?
Andale.
Y ahora pues tenemos su primer libro, la obra prima, digamos, ¿verdad? Que se llama Relatos en la Microhistoria de Cananea, volumen 1.
Eso.
Porque van a ser varios, ¿verdad? Este es el, ajá, primero de varios.
Es el primero.
Es muy interesante porque aborda aspectos que otros historiadores no habían abordado.
Andale.
Yo le hice un pequeño prólogo que se llama Bajándose del Caballo de la Revolución para Recorrer las Calles de Cananea.
Eso.
Es un libro de microhistoria, ¿no?
Sí.
Y tú sabes que la microhistoria es un método que se emplea en la historia.
Sí.
Principalmente impulsado por Luis González y González, un escritor, historiador de mucho renombre.
Sí.
que él pues usa este método, y digamos que es un método que se dirige al hombre de carne y hueso, ¿no?
Ándale.
Que se dirige a la resurrección de los antepasados propios, de la gente de casa,
de los barrios,
de vivir.
Sí, hombre.
Es la manera de desenterrar a hombres de estatura normal, ¿verdad? De las comunidades pequeñas.
Los trabajadores, los empresarios de esos tiempos.
El pueblo raso, ¿no? El pueblo raso.
Que somos el 90%. O el
95%. Exactamente, y ahí pues, podemos encontrar muchas gentes, ¿no? Es la historia del terruño, digamos, ¿no?
Ajá.
Es esa que no necesitas mucho más que recorrer, pues, ¿no? Subirte al campanario de tu iglesia y mirar para todos lados.
Platicar con los viejos.
Platicar con los viejos, que te digan aquellos personajes célebres, aquellos acontecimientos importantes para la vida de las comunidades. Entonces es un trabajo, como te digo, muy relevante, ¿no?
Me parece muy bien, fíjate, la microhistoria de nuestro pueblo importantísima, porque todos sabemos la historia de bronce, como le decimos, de los héroes quienes resaltaron, pero ha sido muy repetitiva, pues, ¿no? Pero nosotros, el populacho, pudiéramos decir, también tenemos derecho a andar allí, ¿no? Que recordar a nuestros ancestros.
Claro que sí, fíjate, ¿verdad? Que pues este libro es una galería de excelentes personas que dejaron su impronta en el mineral, ¿verdad?
Ajá.
Que van desde los encumbrados empresarios hasta gente que no tuvo más pretensión que vivir precisamente la vida, ¿verdad?
Y
en estos relatos se confunden, por ejemplo, la sabiduría de un Carlitos Pochis con la gran visión empresarial de un William Green.
Sí.
La modesta pero apasionada actividad de una maestra de kinder.
Sí.
Hasta la destacada acción de deportistas,
hombres
que dejaron huella imborrable en la historia del deporte, los peluqueros, por ejemplo.
Ándale, ¿sabes? También.
Personas tan importantes en la vida de un mineral.
Exacto.
En la que tú, pues, formas parte muy importante, ¿no?
Y a mí me tocó conocer a todos esos viejos, claro que sí. Oye, qué interesante va a estar el libro, ¿eh?
Entonces, es un libro, a mí me parece muy interesante, que aborda, pues, aspectos diferentes de lo que se ha escrito sobre Cananea. Pues, me ha tocado la dicha y la satisfacción de estar a un lado con Mario, viendo, ¿no? Con la
pues son amigos de toda la vida, ¿no?
De toda la vida. Sí, somos amigos que hemos pasado muchas pruebas y aquí seguimos, a pesar de los años, ¿verdad?
Pues
sí, que yo estimo mucho y espero que su trabajo pues sea muy apreciado por la gente del mineral.
Por lo que me estás platicando, te garantizo un éxito rotundo, ¿eh?
Sí,
te garantizo a Mario
con muy buenas imágenes. También se preocupó Mario por conseguir imágenes muy interesantes.
Ah, pues yo le di una fotografía de los peluqueros de 1955, fíjate.
Exactamente, la unión de peluqueros, ya ves que se organizaron también, ¿verdad?
No,
muy elegantes, además muy elegantes. En la fotografía, pues, ¿no? Sí. Parece como la gente de Cananea, ¿no?
Se usaba el traje.
Era como un estilo de vestir Cananea, ¿verdad?
Exactamente. No le hace que los calcetines anduvieran agujerados, pero el traje.
Sí, claro, con mucho carbón, ¿verdad? Además, ¿verdad? Sí,
exactamente. No, muy
bonito. Un día llegó un presidente de la República, tú vas a saber quién es, y dijo, ¿y dónde están los mineros? Dijo, no,
sí.
Pues no, dijo, es puro Carlos Gardel.
Abelardo L. Rodríguez.
Oye, ¿sabías que Adolfo de la Huerta fue el compositor de la canción Sonora Querida?
Adolfo de la Huerta. Fíjate. Y además él se distinguió mucho por cuando estuvo exiliado en Los Ángeles, por tener una técnica que hacía recobrar la voz a la gente que la había perdido, fíjate.
Ah, caray.
Sí, era cantor de bel canto, ¿no?
No, hombre, fíjate nomás cómo sabe.
Cananea, y fíjate que se hace referencia precisamente a su presencia en este libro de Mario ahí con
¡hombre!
Carranza, ¿no?
No se hable más. No, está interesantísimo ese libro. Le voy a preguntar a Mario, que aquí va a estar en cortito, pues que nos diga cuándo se va a hacer la presentación de ese libro.
Sí, próximamente, ¿no?
Para tomarnos un vinito, ¿no?
Claro que sí, un modelo que sea vino de Cananea, ¿no? El que está produciendo.
Claro. Y si no es el de Cananea, hay uno que se llama La Cananea, que nos lo producen en otra parte, pero es especial para Cananea. Así que te esperamos por aquí, ya sabes.
Claro que sí, Alfonso. Claro que sí. Sí, de este domingo al otro ahí estaremos en presencia, ya sí. con el libro en la mano, ¿no? Para comenzar
a comentar.
A comentarlo y a comenzar a invitar a la gente, ¿no? A la presentación.
Qué bueno. Pues muchas gracias, Alfonso. Un gusto saludarte, ¿eh?
No, al contrario. Muchas gracias y un saludo a la audición de su programa. Fíjate que yo lo escucho aquí por internet todos los domingos.
Qué bueno, qué bueno.
Y me da mucho gusto que mucha gente también de diferentes partes de la República y del mundo inclusive lo escuchan, ¿eh? A través de internet. Muchas felicidades.
Y aparte que se están grabando estos programas en un podcast.
Exactamente, fíjate. Qué bueno, ¿verdad?
Sí, gracias, mi amigo.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto.
Adiós. Bien, continuamos aquí en Barrio Viejo.
Pues muy bien, en la primavera, y fíjate, más o menos, ¿no? Entrando pues, la primavera, la presentación del libro, ¿no, María?
Exacto, estoy esperando precisamente que se aproxime un poco más la estación cariñosa de la primavera, ¿no? Para, pues, ofrecerle aquí a la comunidad cananense esta modesta aportación. No se crea que es una obra voluminosa, grande. No, es algo pequeño, puesto que ya...
Más digerible.
Sí, mira, ya los tiempos de presentar una obra enciclopédica, exhaustiva, alfa y omega, de principio a fin, que no dejen ningún asunto fuera, eso ya no se usa. Actualmente estamos en la sociedad de la información, sí. Donde está saturado pues todo de informaciones. Entonces hacer un libro así voluminoso, gordo, grueso, no tiene sentido, me enfadaría, pocos lo abordarían. Pero en cambio es algo modesto, pero pretendemos, ¿verdad? O pretendo pues más adelante... hacer una segunda, una tercera edición, ¿por qué no?
Es que hay mucho...
Pero no de lo mismo, o sea, hay mucho, ajá, como dices
de
tú.
De la microhistoria, hay muchísimo. Sí, local. Eso es una parte nada más abarcando. Sí. Pero hay muchísima.
Sí, no, primer número no agota. Apenas es un corte, ¿no?
Una apertura.
Una apertura de lo mucho que hay, ¿verdad? Y vamos de arriba a abajo... tratando de personajes que aquí en Cananea han existido, pues digamos
de los barrios, de los trabajos,
personajes,
de los
curiosos,
comercios, sí, que había antes, que nos trae tantos recuerdos, ¿no? A ver,
sí. Y sobre todo bien documentado, ¿verdad? De eso sí estamos seguros.
Eso sí.
Muchas de las de lo que ahí se trata, bueno, pues son cosas que aquí mismo se han ventilado en Barrio Viejo, que me he pertrechado, he tenido el cuidado de
la aportación de la gente.
Sí,
¿verdad?
De la aportación de recoger papeles. De...
Veo que todo anota lo que está hablando el público, ¿no? Pues, entonces de allí sale también mucho
desde luego.
De los siguientes libros.
Así es, y bueno, ha sido una... Este va a ser mi primera, digamos, trabajo así individual, porque realmente había yo elaborado artículos que, por ejemplo, escribí Cananea en la Revolución Mexicana, que fue una colaboración que realicé para el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC UNAM en Baja California, donde se publicó una obra de 3 tomos gruesos, gordos, que se llama Visión Histórica de la Frontera Norte. Y ahí en el 3er tomo viene mi modesta participación. Además, en la revista esta, Sonora Mágica,
sí, Sonora Mágica,
ahí con Francisco, pues a lo largo de muchos años se han incluido artículos, ¿verdad? Que he pergueñado, que he elaborado, que están sueltos por ahí. Pero en esta ocasión, solamente uno de los artículos que hace años escribí, como fue la visita de Venustiano Carranza a Cananea, se incluye no quiero decir que tomo, ¿no? Sino en este primer librito, en este primer modesto librito. Entonces se incluye solamente un artículo,
Cuando vino Carranza a Cananea.
Así es.
Que venía Adolfo de la Huerta con él.
Ah, en efecto, aquí estuvo Adolfo de la Huerta.
Compositor de la canción Sonora Querida, por ahí la tienes, ¿no, Isauro?
Sí.
Sí.
Y aquí pernocta don Venustiano, hacen una visita a... puertecitos.
Los chinos le hicieron unos arcos, ¿no?
No solamente los chinos, sino algunas organizaciones locales. Hubo como una especie de concurso para ver quién elaboraba el arco triunfal muy más bonito, ¿no? Era una costumbre de la época. También en 1908, cuando vino Ramón Corral, vicepresidente de la República. A propósito, estaba leyendo un libro que llegó a mis manos azarosamente, de Manuel Uruchurto, que fue el que se ahogó, el único mexicano que se ahogó en el... Sí, pues tengo un libro en mi poder ahorita que se llama Las Memorias de Don Ramón Corral, escritas por Manuel Uruchurto.
Vamos a un corte, sí, regresamos, regresamos. Vámonos con doña Honora, sí, adelante, doña Honora.
Buenos días.
Buenos días.
Voy a decir un pequeño poema. Día nublado, indiferente, el sol jamás lo alumbró. Así pasa mucha gente y la senda jamás se encontró. Nos quedamos por el mundo, por la vida, y nunca somos felices. Llevamos siempre una herida y bastantes cicatrices. Todos queremos vivir contentos y fingimos ilusiones, mas ya los pasos son lentos y muchas las decepciones. Y así, plasmando al papel como pintor en un lienzo, ignorando el oropel de este mundo triste y tenso. Pero no todo son penas, también hay satisfacciones. Un esposo, hijos, canciones, esas son mis bendiciones. Pensemos pues algo bello que borre nuestro fastidio, una flor que en un destello nos ilumine cual cirio. Y así esperamos el día en que nos llame el Eterno y vivir en la otra vida donde ya no hay sufrimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Honora. Vámonos con la cápsula rápidamente porque el tiempo se nos va. La cápsula con el ingeniero de Hoyos.
Esta es la microcápsula histórica de Barrio Viejo.
Bueno, pues seguimos con la cápsula microhistórica de Barrio Viejo con el ingeniero Humberto de Hoyos, y pues seguimos tratando sobre la correspondencia pues que se trataba en por allá en los años después de la huelga de 1906, sobre la construcción del cuartel militar que conocemos como el cuartel Cruz Gálvez, y pues esa correspondencia era entre el general Luis Emeterio Torres, que era el encargado del Departamento de Guerra, el presidente municipal Eduardo Arnold, y pues también la minera Las 4C. Pues Humberto, continuamos con esto tan interesante, pues cómo nació el cuartel, cómo mandaban esa correspondencia y cómo pues empezó en 1906 para terminarse este cuartel en 1907, ¿no?
Bueno, pues muy buenos días. Seguimos con la correspondencia del 19 de diciembre de 1906, una carta que el general Torres le dirige al señor Cole, que era gerente de la minera, y le pone: Señor David Cole, Cananea, muy señor mío y amigo, he autorizado al capitán primero de ingenieros Jesús Rincón para que contrate con la compañía Cananea Consolidated Copper Company la compra de los materiales de construcción que necesite para las obras del cuartel que se está edificando en ese mineral para alojar la Fuerza Federal que cubre el destacamento ahí establecido, para apoyar a las autoridades y hacer que el orden se mantenga inalterable en ese rumbo. Y por medio de esta carta suplico a usted que, en vista del objeto a que esos materiales se destinan, me haga el favor de disponer que se vendan los materiales que tome el capitán Rincón al precio más bajo que sea posible para que la obra se lleve a término a la mayor brevedad. Los materiales que tome el capitán Rincón serán pagados por él mismo en los términos que estipule la compañía. Mucho agradeceré a usted lo que se sirva hacer en obsequio de esta recomendación, y quedo de usted, como siempre, afectísimo amigo y seguro servidor, Luis Emeterio Torres. Entonces sigue otra carta del 21 de diciembre, el señor el David Cole, y luego le pone: estimado señor, su estimada carta con fecha de ayer y en común, le puedo decir que espero que el secretario de guerra encontrará satisfactorio el título que su compañía, mostrando el pedazo de terreno en Cananea transferido al gobierno para uso de construcción del cuartel. Entonces ya habían aprobado los planos y todo, y el cambio de propiedad. Estoy realmente muy contento en saber que usted tomó un pequeño viaje a Los Ángeles, porque por más corto que el viaje haya sido, debió haber tenido un efecto muy bueno en su cerebro, relajándolo de todas las presiones que ha tenido. Por favor, dele mis respetos al joven James Kirk y asegúrele mi más profunda aseguranza de que ayudaré a obtener la mano de la señorita Green, y espero vivir para hacerlo. La señora Torres, junto conmigo, les deseamos los mejores deseos a usted y a su familia, esperando saber que disfruten una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Quedo muy de ustedes, Luis Emeterio Torres. Me llama la atención aquí que el jefe del Departamento de Guerra, pues lo andaba haciendo de cupido, ¿no? Que quería que un sobrino, bueno, el señor Cole, quedara con una de las hijas de Green. Y luego me encontré un telegrama también que se me hace fabuloso. Viene: Telégrafos Federales, Hermosillo, Sonora, 8 de noviembre de 1906. Señor Cole, hemos asegurado la orden de $28,000 para empezar los trabajos del cuartel. Favor de entregarle al capitán Jesús Rincón los ladrillos y otros materiales que él pudiera necesitar y que usted pudiera tener. Espero la compañía escriba hoy. Luis Emeterio Torres. Entonces, pues ya nos da una idea de cuánto cuánto costó el cuartel.
La construcción.
Y en programas anteriores, pues nos hemos dado cuenta cuánto costó la casa Green, cuánto costó la cárcel, cuánto costaban las casas aquí en Cananea. Y entonces, pues nos da una idea de los costos de Cananea a principio del siglo. Y también te había comentado que traía algunas ideas y me gustaría comentártelas. Pues seguido me para gente y me hace preguntas sobre la historia de Cananea. ¿Por qué no hacemos algo? Le pedimos en el programa que ustedes decidan a la gente que las preguntas que pudieran tener, que nos las hagan llegar, y allí entre todos pues pudiéramos encontrar las respuestas. Y pues sería de mucha información muy valiosa para la gente aquí. O también, inclusive, ¿por qué no juntarnos alguna tarde en un lugar a tomar un café, y la gente que le interese pues que llegue
y que aprenda, salgan ideas,
y que salgan ideas,
preguntas, buscar las respuestas?
Ándale, eso, ya hace rato ando con esta idea y digo, pues mira, aprovecho ahorita para hacértela.
Pues me parece muy bien, ¿no? Precisamente este programa se trata de el involucramiento del auditorio, y qué mejor, pues está muy bien la idea. La gente que tenga preguntas, entre todos ahí nos encargamos. Está pues aquí el ingeniero Humberto de Hoyos, está Mario Bustamante Tapia, está pues el profesor Julio Sosa también, que podemos platicar, don Basilio Aje, está Carmelita Figueroa, Isauro pues cronista oficial también, Abel de la Torre. Entonces me parece una excelente idea que el público participara, hiciera las preguntas, pues de la microhistoria tan importante de Cananea, y así poco a poco, consensando, va a salir una respuesta muy acertada y muy positivo para más conocimiento pues de nuestros microhistoria tan importante.
Y otra cosa, si llegáramos a tener alguna reunión en persona, pues ¿por qué no? Tengo 700 fotos de Cananea, de cómo era Cananea a principios del siglo pasado. Entonces estoy seguro que a mucha gente les gustaría ver qué era nuestro pueblo en aquel entonces, qué tanto hemos avanzado y qué estamos igual.
Perfecto, pues ahí quedó, amigos, esta excelente idea. Gracias, Humberto.
Esta fue la microcápsula histórica de Barrio Viejo.
Bien, a través de la FQ en Cananea, Sonora, estamos aquí en Barrio Viejo. La idea, se me hace muy loable la idea de
Humberto. De
estamos ya por sí. Echar a andar el archivo histórico, ya platicando con el secretario de Ayuntamiento, mi buen amigo Marcial Valdés.
Sí.
También con nuestras autoridades, Fernando Herrera. Vamos a echar a rodar ya el archivo histórico.
Ah, qué bien.
La Casa de la Cultura. Y la idea mía es estar presente nosotros y algunos historiadores para hacer pláticas, que vaya gente, que vaya nuestro amable auditorio, nuestra gente de Cananea, y se entere de la historia de Cananea, hacer una plática entre todos nosotros en el archivo histórico que va a estar por ahí en la Casa de la Cultura, y hacer esto, ¿no?
Y documentos, documentos que la gente pueda aportar, o fotografías, yo creo que va a ser muy importante también.
Eso va a ser un poquito más adelante. Es que sí. no se ha podido
aterrizar
esto del archivo histórico, debido a que pues el clima, pues como está muy muy helada la situación, mucho frío. Y hay muchas personas mayores que están interesados también en ir a las pláticas y todo eso. Y ya un poquito más adelante vamos a hacer esto del archivo histórico.
Ya hablé con el presidente municipal y el maestro Loya. Parece que el Salón de la Fama también viene, con el apoyo de Francisco Córdoba Romero, el licenciado.
Qué bueno,
allá.
Qué bueno también.
También viene ahí
estamos,
eso.
Estamos también nosotros.
Antes de terminar su gestión se va a hacer eso también.
Qué bueno. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos.
Sí.
Ojalá que aterricemos bien esto del archivo histórico. Y invitar pues a nosotros por aquí, a ustedes por aquí como Barrio Viejo, a gente que le guste mucho la historia, para hacer estas pláticas con nuestra gente, con nuestro amable público, con nuestra amable gente de Cananea. Vamos a hacer eso con todo el favor de Dios.
Bien, continuamos adelante.
A ver, Mario, ¿en qué íbamos ahí?
Bueno, pues estábamos en tantas cosas, nos desviamos, estábamos hablando ahí de los arcos triunfales, que era una costumbre de la época, de brindárselo a personajes distinguidos. Mencionábamos ahí la visita de Carranza, que por cierto fue el único desvío que tengo en cuanto a que la revolución se haya bajado del caballo, porque de alguna manera pues Carranza está ligado con la revolución. Fue el único desvío, ¿no? Los demás temas del libro sí son temas pues de microhistoria, aunque lo de Carranza y cómo se movió aquí y las gentes involucradas también forma parte.
Pero es microhistoria.
Sí, y de ahí ya brincamos a hablar de que Ramón Corral estuvo aquí en Cananea y que también se le brindaron arcos triunfales. Esto fue en 1908, cuando Corral, que había sido gobernador del estado y gobernador del Distrito Federal y vicepresidente
con Porfirio Díaz,
en efecto, y ahí mencionaba pues que había llegado a mis manos azarosamente un libro de Manuel Uruchurtu, único mexicano que venía viajando en el Titanic en 1912, no, en abril. Curiosamente, Uruchurtu, que era diputado, y precisamente su familia vivía ahí en donde actualmente está el edificio de la Sociedad Sonorense de Historia en la capital del estado.
Así es.
En
Cerdán y Rosales.
Y Rosales, ¿no? Se dice que Uruchurtu, fíjate, curiosamente, él no iba a viajar en el Titanic. Él había estado en París para visitar a Ramón Corral, que allá estaba, pues allá exilado, ¿no? Naturalmente, junto con don Porfirio. Ya había estallado la revolución. Pero un señor que iba a viajar en el Titanic, en el viaje inaugural, decidió no hacerlo y le intercambió el boleto a Uruchurtu. Resulta que era el boleto fatal, pues, ¿no? Entonces ya le tocaba, como dicen luego, ¿no? Y narra ahí, aunque es muy controvertido, porque unos aseguran que sí, otros que no, como siempre ocurre, que Uruchurtu, cuando se da la tragedia, le va a ceder el lugar a una mujer, porque ya no había espacio en los botes.
Así es.
Había, pero fue un error, no quisieron sobrecargar, no creían que llegara tanto.
Que no se vuelve.
Entonces, una mujer dijo que en Nueva York le esperaba a su esposo y su hija, etcétera, etcétera. Y entonces Uruchurtu le cede, ¿no?, caballerosamente el lugar.
Su lugar.
Y obviamente, pues, y le dice únicamente que le pide que venga a Sonora. y le explique a su familia, pues, el por qué él, pues, ya no volverá. Mucha gente dice que esto no es cierto, pero por otro lado se dice que sí vino a Sonora esta... Parece que era, sí, como tú dijiste hace rato, era de origen irlandés, ¿no?
Sí, una dama irlandesa que fue la que le cedió el lugar Uruchurtu. Pero ¿por qué fue esto? Pues precisamente porque el Titanic se manejaba por clases. Y Manuel Uruchurtu venía en primera clase, o sea, tenía derecho... Sí. Al bote salvavidas, uh-huh. Pero él le cedió el lugar a la mujer, uh-huh. Y la mujer le contó a su familia en agradecimiento que el gesto que había tenido Manuel con ella, ¿no?
Pero curiosamente, como ocurre o maliciosamente, después se descubrió que era mentira de ella, pues que no tenía tal esposo ni tal hija, ¿no?
No le hace, pero
se pegó el chicle, se valió de una estratagema y de una mentira, se coló y Uruchurtu, pues de buena intención.
Pues de todas maneras, como caballero, me imagino,
sí,
¿no?
Ah, y se hundió en el Atlántico.
Y Manuel era tío de Ernesto P. Uruchurtu, famoso, sí, el
¿cómo regente de hierro.
El regente de hierro ahí en el DF, ¿no?
Definitivamente.
Era
nacido
abogado,
en
era
Hermosillo.
Nacido en Hermosillo.
Sí, durante los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines y de Gustavo Díaz Ordaz, pues Ernesto P. Uruchurtu, sonorense, ¿no? Muy buen regente, precisamente. Regente. Quien siempre se opuso a la construcción del metro, curiosamente.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no, allí le falló, pero
en lo quién
demás...
sabe qué motivos tendría.
Ajá. Pues pero en lo demás sí fue muy atinado, muy reconocido en este.
Sí, muchas obras, mucho muy notables.
Ya nos vamos, ya nos vamos. Adelante.
Pues fue un placer haber compartido con nuestro amable auditorio, pues, este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a todos mis amigos allá en Mina Operación y nos vemos el próximo domingo.
Pues amigo, yo también me despido mandando un saludo muy cordial a Jorge Bonilla Sarmendaris, ex trabajador de la fundición, trabajó más de 20 años ahí, y a principios de los años 70 por ahí andaba en Tucson instalando alfombras, con mi hermano Luis, me acuerdo, allá en las alfombras Apolo y todo eso. Y también un saludo a un nadador excelente, un amigo mío que desde chamacos andábamos ahí en las albercas. Es Héctor Edmundo Camacho Bustillos, mejor conocido como el Torombolo, aunque sus compañeros de trabajo en la cuadra municipal le dicen el Camastrón. Un saludo para este buen amigo también.
Mario Bustamante.
Bueno, pues de salida quiero decirles que el que de sus males habla, espanta. Muy buen día.
Gracias, estuvimos aquí en Barrio Viejo, mis amigos, gracias, feliz domingo. Volvemos a la 1:00 p.m. con aquellos buenos tiempos.
Usted y nosotros hemos hecho un recorrido a través de la historia de mi tierra. Hoy como ayer, entre esos mismos valles y montañas, los recuerdos han vuelto a vivir.
Para que alumbras las noches calladas.
Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención y muy buenos días.